Bueno, ¿qué le parece si comenzamos esta tercera hora del informativo con la participación del auditorio? Rafael Martínez pregunta en qué funeraria velarán al papá del gobernador Enrique Alfaro. Es todavía muy precipitado, muy prematuro para darle información al respecto. El gobernador notificó de la muerte de su padre a eso de las 4:55. Seguramente están en los preparativos y bueno, ya se enterará en su momento de en dónde será velado. Igual tal vez decir a la familia que sea una ceremonia privada.
Sí.
Cecilia Gómez, calle Insurgentes y Esteban Cibrián, hay mucha basura desde hace un mes. Dice, ya se imaginarán la cantidad de moscas y de cucarachas que están en la zona. José Luis Serrano, por La Calera, municipio de Tlajomulco, anoche llovió muy fuerte, incluso hubo arrastre de carros. Cesario Guzmán pregunta en qué letra va el calendario de bienestar. Héctor Hernández reporta semáforo descompuesto en 8 de julio y López de Legazpi, es un caos. Y Benjamín García menciona que Morena quiere tener la mayoría de diputados y senadores, pero el día de las elecciones se votó 54% de Morena y lo quieren convertir en 75%, y por la oposición votaron el 42% y lo quieren convertir en 25%. No cuadra, es a lo que se le llama sobre representación, es lo que dice don Benjamín García. También menciona que el comentarista dice que ningún poder está por encima de otro, pero aquí el problema es que el presidente quiere tener el control de todos los poderes. Gracias, don Benjamín, por su aportación esta mañana.
Bien, y en los mensajes y comentarios que llegan a través de WhatsApp, vamos a dar rápidamente un recuento. Dice, por ejemplo, felicidades al Alberto Reyes, dice, faltaba esa efeméride, ayúdenos con un reporte. Además pide el ZAP 04-30-50-15 en Atemajac, dice, ya que hay incidentes de seguridad, eso es lo que refiere su comentario. Por otro lado, dice aquí, hay un reporte del fraccionamiento Geovillas La Arbolada Plus en Tlajomulco de Zúñiga. Tenemos días que una alcantarilla está fuera del fraccionamiento, se llena de agua y brota. Son las aguas negras. Ya ingresó al fraccionamiento, ha inundado varias calles. El nivel del agua no baja, al contrario, sube cada vez que llueve. Han enviado protección civil, limpian y sin embargo no es suficiente. Se requiere desasolvar las tuberías del drenaje, ya que están tapadas. Muchas gracias por la atención, dice el comentario. Por otro lado, nos dice aquí, si lloviera en Chapala, lo que mueve llueve en la zona metropolitana, ya hubiera subido muchísimo el nivel. No creen lo que nos refiere Mar en su comentario. Y en otro de los mensajes nos dicen acá, el señor Mario Álvarez, hay un socavón que se está generando en el cruce de José María Vigil y López Mateos. Dice, no vienen a acordonar el área, y en el CIAPA se le pide pues que intervenga. Dice, ya fui al CIAPA, es lo que nos reporta, nos manda la fotografía de el pavimento fracturado y el hoyanco en el piso. Repetimos, José María Vigil y López Mateos.
Y bueno, la efeméride estuvo imperdible, ¿no? Dedicada a Facundo Cabral, quien falleció un 9 de julio del año 2011. No falleció, lo asesinaron en Guatemala. Ya nos explicó Mercedes Altamirano toda la historia, pero sin duda alguna es una bonita efeméride, así es de que esperemos que la haya disfrutado. Ya son las 8:16. Vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca este martes la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Pondrían a los jueces grupos de poder. Piña.
El Informador.
Usan de estacionamiento Avenida Renovada.
Milenio Jalisco.
Piña toca la puerta a Sheinbaum y AMLO para diálogo plural.
Diario NTR Guadalajara.
Optan por auto sobre el transporte público.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Fuerte lluvia vespertina genera caos en Zapopan, reportan inundaciones en calles de La Tusanilla, Valle Real y Nuevo México. La Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco concluyó el periodo crítico de estiaje en el estado. Se registraron 961 incendios forestales en Jalisco, que afectaron preliminarmente a más de 100.000 hectáreas. Pese a las primeras lluvias y tormentas que se han registrado en lo que va del temporal, aún no se puede dar por terminado el periodo de sequía, consideran especialistas de la ODG. Garantiza la Secretaría de Educación entrega a tiempo y forma de los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar. Aumentó a 25 el número de muertes sospechosas por dengue en Jalisco, sin embargo, 10 ya se descartaron, informa el director de Salud Pública en el estado, Roberto Carlos Rivera Ávila. Visitantes denuncian el robo y abandono de tumbas en el Panteón Jardín de Guadalajara, acusan a la administración de descuidar las instalaciones. Un hombre de entre 35 y 40 años murió tras volcar su vehículo en la calzada Lázaro Cárdenas a la altura de la avenida Cruz del Sur. La Fiscalía de Jalisco investiga el asesinato de tres hombres en el municipio de Ojuelos. Fueron encontrados en el kilómetro 82 de la carretera San Luis Potosí, Lagos de Moreno. Suspenden el servicio de la clínica de Ipejal en Los Olivos, en Zapopan. Con la lluvia entró agua al comedor y recepción. Los pensionados serán atendidos en las unidades de Pila Seca, Javier Mina y Federalismo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Juan Pablo, bienvenido. Escuchamos tu análisis de esta semana.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y para todo el auditorio. Aparte de hacer acopio de información clave y de la generación de índices derivados de la misma, el INEGI lleva a cabo diversos ejercicios estadísticos al interior del país. Entre estos ejercicios se encuentra la aplicación de la encuesta sobre la salud financiera, cuyos resultados se difundieron a finales de junio pasado, pero en la que la semana anterior no le di la preponderancia para incluirla en este espacio a favor del análisis del presupuesto. Una característica de los indicadores económicos es que miden aspectos reales del desempeño económico de nuestro país, pero que no suelen ser visibles inmediatamente en el bienestar de la población, de forma positiva o negativa. Inclusive, varios de estos efectos podrían ser sentidos de forma posterior y hasta muy tarde. Por ejemplo, en el caso de mejoras salariales derivadas de una tasa baja de desempleo, o cuando una región recibió inversión nacional o extranjera y que cambia el panorama productivo local. Es por eso que levantamientos como el de la encuesta sobre la salud financiera nos permite conocer el sentir de la población en la confluencia de otra información. Ciertamente, mes a mes también tenemos la publicación del índice de confianza del consumidor y también la medición del consumo privado, que son indicadores directos sobre no solo lo que siente la población, sino lo que está haciendo. México en general es un país que adolece de educación financiera derivada de una comprensión deficiente de las matemáticas y del funcionamiento del sistema legal, que a su vez es resultado de deficiencias del sistema educativo. Para remediar parte de las mismas, instituciones como CONDUCEF ofrecen materiales de difusión y cursos para alentar la mejor toma de decisiones en torno al ahorro, la protección de seguros, la adquisición de créditos o de instrumentos para el retiro. Entrando de lleno a los números que reporta la encuesta, en 2023 el 17.8% de las personas de 18 años y más presentó un nivel alto de bienestar financiero, 31.4% un nivel medio alto y 50.8% un nivel medio o bajo. Porcentajes que también, grosso modo, se corresponden con la autopercepción de formación o de pertenencia a un nivel socioeconómico como clase alta, media o baja. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del 2021, 41.1 millones de personas de 18 a 70 años tenían al menos una cuenta de ahorro formal, es decir, una cuenta bancaria o en institución financiera, cifra que representa un 49.1% de la población en ese rango de edad. Sin embargo, el potencial de uso de esta población es del 97%, considerando que ya existe infraestructura como sucursales, cajeros automáticos, terminales de punto de venta y corresponsales bancarios que pueden estar en cadenas comerciales y tiendas de conveniencia, entre otros. En otras palabras, todavía hay un amplio rango de población que no se encuentra bancarizada y que por lo tanto tampoco es usuaria de servicios financieros. Otros resultados relevantes de la encuesta es que básicamente la mitad de la población se encuentra muy preocupada de que las deudas se acumulen y un 16% reconoció que su nivel de deuda era demasiado alto o excesivo. Casi 37% de la población se consideraba con un alto estrés financiero, un 35% moderado y apenas un 29% lo reportó como bajo o nulo. A consecuencia de este alto estrés financiero, la población también reportó experimentar algún malestar físico, como dolor de cabeza, gastritis, colitis o cambios en la presión arterial. De esta encuesta también obtenemos información muy relevante en torno a la percepción de la población sobre los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades mensuales. En nuestro estado, en promedio, estimamos que necesitamos 18.500 pesos. En cambio, en Chiapas, esta cantidad es de apenas 7.000 y en la Ciudad de México esta sube a 29.500. Estas cifras son relevantes al observar que apenas un 15% de la población del país gana más de 15.000 pesos al mes, por lo que con estos criterios, básicamente la mitad de la nación quedaría fuera para poder vivir para esta población que gana menos de 15.000 pesos al mes. Si bien es claramente importante la educación financiera que empieza por generar buenos hábitos, otro hecho es que la población recurrentemente se encuentra rebasada por sus gastos. También esto ha sido resultado de una inflación que no ha sabido contenerse y que en este año estamos viendo nuevamente al alza. En general, una mala salud financiera reportada por parte de la población incide no solamente en el malestar de algunas familias, sino en general en el crecimiento económico del país, ya que el crédito es un instrumento más para acelerar el crecimiento, y estando mal utilizado o simplemente cuando se vuelve inaccesible o representa una carga financiera que pueda acabar con el patrimonio de una familia, pues es un factor más de decrecimiento y no de bienestar. Hay que revisar nuestras finanzas, nuestros hábitos, a empezar a apuntar todo lo que estamos gastando, generar en su momento presupuestos y tratar de acotarnos lo más posible a los mismos. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, ¿el segundo semestre del año pudiera generar más estrés financiero por los efectos del dólar, el cambio de gobierno y la situación económica en general global?
Sí, sin duda. Lo que yo observo sobre todo más preocupante es la inflación sigue manteniéndose al alza. Ustedes lo acaban de reportar hace unos momentos, ya son 4 meses en donde la inflación básicamente sigue creciendo y esto ha detenido que el Banco de México lleve a cabo cambios en sus tasas de referencia. Al mantenerse también altas las tasas de referencia, con un crédito que también ya ha alcanzado cifras históricas en lo más alto, pues básicamente la población tiene que estar pagando tasas más amplias de lo que ha hecho hasta el momento y que de igual manera algunos cambios políticos como las elecciones en Estados Unidos, lo más probable también es que pongan estrés al tipo de cambio y básicamente un 25-27% de la inflación que experimentamos en nuestro país está relacionada también con el tipo de cambio. Entonces, mientras este se mantenga alto, va a seguir habiendo presión en el mismo.
Bien, pues gracias por el análisis, Juan Pablo, y te esperamos luego de tu periodo vacacional.
Gracias a ustedes, Víctor, y también a todo el auditorio.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a más información local, es momento de escuchar el otro reporte de José Luis Escamilla. Adelante, bienvenido Luis.
Gracias Víctor Gris, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Un par de temas, por una parte, lo que ocurrió ayer por la tarde en el juzgado noveno de lo civil, esto ya en Ciudad Judicial, en la zona de Zapopan. Resulta que en este juzgado noveno civil, pues con la tormenta de ayer se rompieron plafones y comenzó a meterse el agua de manera impresionante. Hay imágenes que están circulando en redes sociales donde se observa que de por sí los expedientes están mal acomodados en el piso, están sobre los lockers y demás. Se empezó a meter el agua. En las imágenes se observa una trabajadora que está incluso descalza, con el pie desnudo, caminando en el agua. Se alcanza a apreciar que de menos tendría el agua unos 5 o 10 centímetros de altura dentro de este juzgado. Imagínense ustedes con los expedientes en el piso. Aquello estuvo caótico. El problema es que el Poder Judicial se va de vacaciones el viernes y esa situación tiene que quedar reparada lo antes posible porque no va a haber personal al pendiente de lo que ocurra dentro de los juzgados. No va a haber, digo, si bien hay guardias por el tema de los términos y demás, no es la misma cantidad de personal que está presente o disponible en los juzgados y resulta urgente que esta situación sea solvente para evitar pues que se pierdan justamente documentos. Y bueno, la historia de nunca acabar con Ciudad Judicial, ¿no? Un edificio que fue construido con muchísimas dificultades, con muchísimas carencias y que, bueno, cada temporada de lluvias se observa justamente cómo se anega a consecuencia de las fuertes tormentas. Y en otro orden de ideas, compañeros, comentarles, yo hace algunos meses les platicaba de lo que encontró el gobierno del estado en municipios como Teocaltiche y Encarnación de Díaz. Fue el Consejo Estatal de Seguridad, revisaron a los policías y se encontraron elementos que tenían órdenes de aprehensión, elementos con adicciones, elementos que no contaban con registro, otros tantos que no estaban ni siquiera armados. Es decir, un montón de irregularidades en estas dos corporaciones municipales. La ley dice que cuando ocurren este tipo de temas, el responsable es quien firma los contratos. En este caso, es el presidente municipal y en algunos casos, los comisarios. Estas administraciones municipales, ya lo saben ustedes, terminan el último día de septiembre. Los comisarios ya se van y no ha habido quien sancione estas irregularidades. Ayer le preguntaba esto al coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, quien decía que las indagatorias continúan a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y que aunque los comisarios o los presidentes municipales dejen el cargo en septiembre próximo, las investigaciones continuarán y alguien tendría que ser sancionado. Pero si les parece, aquí lo escuchamos.
Tengo entendido que la carpeta de investigación está en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien está llevando a cabo las diligencias. ¿Por qué? Porque el delito no solo es al momento de, es en la contratación. Entonces hay que revisar dentro de las diligencias que lleva a cabo la Fiscalía cómo es que se da la contratación y si al momento que se dio estaba en ese incumplimiento.
¿No describe yéndose los alcaldes?
No.
O sea, ¿pueden irse y seguir?
La prescripción, sí, la prescripción del delito pues tiene una media aritmética.
Es decir, aquí el delito no prescribe porque los presidentes municipales o los comisarios se vayan, pero sí alguien tiene que ser sancionado porque no se puede permitir que un municipio que tiene a su cargo el tema de la seguridad pública permita que haya elementos con problemas de adicciones, elementos que tienen órdenes de aprehensión, antecedentes penales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, alguien tiene que responder por estos hechos, aunque hasta el momento nadie ha respondido. Mi reporte, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, José Luis Escamilla. José Luis Jiménez Castro está preparado ya en la otra línea telefónica, también tiene un reporte. Huicho, adelante.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Cris? Amigos del auditorio, mañana húmeda, al rato vamos a andar como tacos sudados porque, bueno, está saliendo el sol y hay mucha agua, hay muchos cerquitos, imagínese usted. Pero déjame comentarte que ha sido todo un éxito la entrega, la adopción de arbolitos ahí en nuestras oficinas de Avenida México 3150, los sistemas Ondas de Alegría. Mucha gente fue, se acabaron antes los arbolitos, se acabaron antes la donación de arbolitos, pero estará habiendo otros tantas adopciones, ya que el próximo domingo, dentro de la Semana del Árbol, en la Glorieta Minerva, habrá un evento especial a partir de las 10 de la mañana para que usted apoye, más que apoye, vaya con la familia y se lleve sus arbolitos que estará dando Bosque Urbano de Extra. Ayer platicábamos justamente con la encargada del Departamento de Educación Ambiental de Bosque Urbano de Extra, Abigail Ruiz Parra, y le preguntábamos por qué en Guadalajara se caen tantos árboles. Si allá en Cancún, en Ciudad del Carmen, en toda esa zona, les cayó un ciclón y nada más se cayeron 90 árboles, aquí en Guadalajara, con una lluvia, se cayeron más de 200. Y esto fue lo que nos dijo precisamente la encargada del Departamento de Educación Ambiental de Bosque Urbano de Extra. Escuchemos.
Probablemente, José Luis, sea una combinación de factores, porque no pudiéramos determinar que solamente es una razón la cual está haciendo que 15 años después, 20 años después, ya cuando el árbol es grande, se nos esté cayendo ahora con cualquier tormenta, ¿no? Entonces, no es solamente una cosa, pero es una combinación de factores, y justo lo platicamos el otro día en la oficina. Tiene mucho que ver con el espacio, ¿sí? Bien lo mencionas con la JAL, nosotros estamos asentados sobre un gran manto de JAL, que por eso nos llamamos Jalisco, y el suelo sí tiene características difíciles, pero también es la elección de árboles. La ciudad está llena de árboles muy preciosos, con una sombra muy hermosa, pero la verdad, la mayoría, si nos ponemos a observar, son especies introducidas. Estoy hablando del ficus, por ejemplo, estoy hablando del eucalipto, de la casuarina, incluso la de florecitas moradas, la jacaranda, que nos parece tan preciosa, no es una especie nativa de aquí. Y luego al rato lo que pasa es que empezamos a tener problemas con las raíces, que con las plagas, que se nos enferme, etcétera. Entonces, todos estos factores pueden ser la razón, la causa de que ahora nuestros árboles se nos estén cayendo por cualquier lluviecita que cae, que bueno, sí estuvo bastante fuerte la del otro día, con bastantes vientos, pero puede ser esta la razón, que son especies que no son de aquí, que sus raíces realmente no son profundas, que se haya sembrado en un espacio muy chiquito, y todo esto sucede porque a veces a la hora de sembrar arbolitos o de elegir alguna especie, no las conocemos, José Luis.
Bueno, esto es algo de lo que dice la encargada del Departamento de Educación Ambiental de Bosque Urbano de Extra, así que hay que plantar los arbolitos adecuados. Y ahora, para concluir, compañeros, les comento, hoy en el calendario de bienestar le corresponde a la letra H, I, J y K. Hoy es martes, 9 de julio, H, I, J y K, y mañana miércoles 10 a los de la letra R, L, L de Luis, no guardes de López, y otros más, mañana el 65 y más de bienestar. Y ya lo comentamos, Víctor, nada más señalar que efectivamente la clínica de los Olivos de Pensiones del Estado, pues se inundó, también resultó dañada con todo esto, y bueno, estarán atendiendo allá en la pila seca de Jalisco. Javier Mina y Federalismo en Tlaquepaque, a todas las personas que iban a acudir a esta clínica precisamente de Olivos de Pensiones del Estado. Por cierto, hoy el módulo de servicio desde la mañana 11:50 de la misma rodilla Metrópoli, ahora gente de Pensiones del Estado, si usted tiene problemas con su dinero, si usted tiene problemas con algún atraso, o quiere pedir un préstamo, o etc, etc, o incluso medicamentos, ahí estará gente de Pensiones del Estado en módulo de servicio. El reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, y por cierto, también José Luis, el día de hoy se marca como el fin del calendario escolar, así es de que los niños ya oficialmente estarán de vacaciones una vez que se anticipó este cierre.
Así es. Aquí llama la atención que muchos niños ya están saliendo con los útiles escolares. Se pensaba que, bueno, los útiles escolares, de hecho, había dicho el gobierno que me iba a dar útiles escolares, no sé, pero si se hubieran dado sería el inicio del ciclo escolar, pero muchos niños ya se están yendo con sus útiles a casa. Habría que ver qué pasa ahí con la secretaria.
Con los libros de texto, no propiamente, supongo, porque se ha anunciado que no habrá este año la distribución de mochilas y el paquete que se les daba.
Ah, ok. Déjame investigar bien, porque sí, ya tengo varios casos de que dicen, es que no dieron los útiles escolares, a lo mejor están confundiendo efectivamente con los libros.
Bien, bueno, pues estamos al pendiente, José Luis, gracias por el reporte.
Hasta luego, muchas gracias, buenos días.
Muy buenos días. Hacemos una pausa, 8:38, regresamos con más información. Vámonos a la capital del país. Adelante, Arturo García Caudillo.
Gracias, Cris. Nuevamente me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí es bueno que haya diálogo con los ministros de la Corte. Recordarán que más temprano les informaba acerca del llamado que hizo la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, para que el presidente López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dialogaran con ella o con ellos, los ministros de la Corte, respecto de esta reforma al Poder Judicial. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que sí, que él está a favor del diálogo, pero no con él, que vayan mejor con la secretaria de Gobernación, dice.
Pues yo pienso que hay que dialogar. La secretaria de Gobernación lo está haciendo. Lo mismo los legisladores, ya nosotros enviamos la iniciativa al Congreso y tengo entendido que ya se abrió un diálogo. Entonces, sí, la secretaria de Gobernación podría reunirse con los ministros.
Entonces se descartaría una reunión con la ministra presidenta.
Yo no.
¿Con usted?
Tengo ya nada que ver en esto. Ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades, y estoy convencido que hace falta la reforma.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sin embargo sí celebró que la ministra Norma Lucía Piña haya reconocido que hace falta una reforma al Poder Judicial, y por ello dice, bueno, el tema no está en sus manos, que platique con la secretaria de Gobernación o con los legisladores, porque pues son ellos los que, a final de cuentas, el Congreso, los que van a definir cómo se va a redactar la reforma al Poder Judicial. Mi reporte.
Bueno, sí reconoce que es necesario una reforma al Poder Judicial, pero no la que está presentando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que fue clara al decir que incluso fortalecerá grupos de poder, quienes podrían influir precisamente en la elección de jueces, y a los grupos de poder también podría caber la posibilidad de que se trate del crimen organizado. Creo que las cosas están muy claras, no hay coincidencia. Lo que le están pidiendo es diálogo precisamente para escuchar también la contrapropuesta.
Simplemente le da la vuelta, hace como que no escuchó la pregunta completa o simplemente va de responderla, y se limita a eso, a decir que celebra que reconozcan que hace falta la reforma y que pues no es con él con quien tienen que dialogar. Ciertamente tendría que ser con el Congreso de la Unión, pero si el visto bueno del presidente de la República para los legisladores de Morena y sus aliados es más que suficiente, pues entonces daría otro tipo de señal, pero ya con esta
¿Cuándo terminan estos foros, Arturo?
El 28, creo.
De acuerdo. Bueno, pues seguimos al pendiente de la discusión. Era obvio que el presidente no iba a aceptar esta propuesta de diálogo de Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo importante es que todos los argumentos sean escuchados para que la reforma al Poder Judicial sea la mejor que puede tener este país.
Sí, ahora hay que esperar a ver cuál es la respuesta de la virtual presidenta electa, aunque casi estoy seguro que va a ser en el mismo sentido que la del presidente López Obrador, porque a final de cuentas pues no es ella la que va a redactar, la que va a discutir y la que va a aprobar la reforma.
Así es. Gracias, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Gracias, muy buenos días, Arturo García Caudillo.
Bien, antes de irnos a la pausa, rápidamente participación del auditorio, porque tenemos bastantes mensajes. Nos advierte Armando Ayala que en la carretera Chapala rumbo al aeropuerto hay dos baches tiburones, dice él, que son ponchallantas. Uno está antes del Parque Morel, del Parque Montenegro, y otro pasando a la farmacia Guadalajara. Que tomen el carril de la derecha con precaución, porque lo más seguro es que haya carros ponchados. Así que tómenlo en cuenta a las personas que van a esa zona de la ciudad, en el municipio del Salto, la carretera Chapala rumbo al aeropuerto, baches que están afectando. Y ojalá nos esté también escuchando ya el centro SCT Jalisco para que se pueda atender el problema antes de que más automovilistas resulten afectados. También nos piden que se denuncie que el domingo por la tarde, después de la tormenta, se fue la luz y hasta hoy martes no tienen el servicio de energía eléctrica. Esto es en relación a un reporte que tienen los folios X1605-137253 y X1614-61-5164. Es en la colonia Basilio Vadillo, entre calles Agustín Yáñez y Jaime Torres Bodet, en Tonalá, Jalisco. Mientras que otro mensaje de Ceci Luna celebra la efeméride de Mercedes Altamirano. Dice, con este tiempo yendo Facundo, qué melancolía, me trajo gratos recuerdos gracias a Mercedes Altamirano.
Sí, tal vez le pase lo que algunas personas escuchas al la efeméride, escuchas al artista del que se habló e inmediatamente buscas en Spotify, ¿no?
Sí.
Para estar escuchando un buen rato. Y sí, en la mañana que escuchábamos o estaba corriendo el trabajo de Mercedes Altamirano, pues sí te imaginabas, ¿no? Tal vez tú en tu cocina preparando el desayuno y escuchando esa música, o tal vez sentado en tu sala, en tu recámara. La verdad fue muy agradable.
Aprovechando para descansar en este
verano
lluvioso. Sí,
por supuesto. Y que disfruten sus vacaciones a todos los niños, que haya mucha presencia también de los papás para disfrutar este periodo vacacional. Dice Guillermina Valdés, que tengan buen día. Los delincuentes más peligrosos le dan mucho dinero a los jueces para que los suelten. Felipe Núñez, Luis Leonardo Núñez García cumple hoy 2 añotes de edad.
Eso.
Así es de que Felipe Núñez pide que lo felicitemos. Es su nieto, con muchísimo gusto. Luis Leonardo Núñez García, te felicita Víctor, te felicita Griselda, te felicita tu familia, que pases un feliz cumpleaños.
Y Leonardo, pídele a don Felipe que te traiga el pastel que tú quieras, no el que ellos tengan ganas.
A ver, déjame adivinar si será de chocolate. Que tengas un feliz cumpleaños, Luis Leonardo Núñez García, 2 años.
2 años.
2 años.
Qué bendición.
Angelina Pichardo, ayer extravió su INE, pregunta dónde la reporta. Esto en la fiscalía para evitar cualquier delito con...
Inmediato.
Sí, claro, la suplantación de identidad y a tramitar de nueva cuenta una credencial de elector en el Instituto Nacional Electoral o en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Mario Álvarez dice, Víctor, este PIC 1375 es donde está el socavón.
Ah, muy bien, muchas gracias. Y para el tema de Angelina, de su INE, le sugiero que si no se quiere trasladar a la calle 14, alguien le pueda ayudar si es que ella lo sabe hacer, pues qué bueno. En internet está una página que se llama Denuncia en Línea Fiscalía General de Jalisco. Usted rellena un formulario, describe la situación en la que se le pierde su credencial o se la roban y ya lo deja almacenado a partir de la fecha exacta o de la hora exacta también, en donde ya la perdió de vista, para que a partir de ese momento pueda protegerse en caso de que hagan mal uso de la credencial. Es rápido, es sencillo, es un trámite que tiene la fiscalía en línea para evitar que se traslade a las instalaciones. Así que tómelo por favor en cuenta. Vamos a hacer una pausa, Saúl. Bien, regresamos después del corte y continuamos con más noticias y más de sus mensajes en Buenos Días Metrópoli. Bien, tenemos más noticias. Queremos recordarle también que la madrugada de lunes iniciaron las obras de rehabilitación integral de la glorieta de las avenidas Pablo Neruda, y acueducto ahí en la colonia Colinas de San Javier, por lo que mientras están los empleados trabajando en la zona poniente de la glorieta, estarán estas vialidades intervenidas o siendo afectadas a la circulación hasta Paseo del Mirador. Hay que recordar que la rehabilitación de la glorieta forma parte de las obras que el Ayuntamiento de Guadalajara genera en esta zona de la ciudad, como parte de las rehabilitaciones en Avenida Patria hasta la glorieta de Acueducto, la prolongación Acueducto de Juan Palomar y Arias hasta Avenida Vallarta, Manuel Acuña y Eulogio Parra, y en la misma Avenida Acueducto desde la calle Montevideo hasta el límite con Zapopan. Así que es importante para las personas que se trasladan hacia esa zona que lo tomen en cuenta. Habrá cierre parcial de carriles, pero no se va a obstruir la vialidad por completo. Lo cierto es de que será lento el avance, por ejemplo, en zonas como Acueducto. Se estima que en 6 semanas, si el clima lo permite, se pueda llevar a cabo la rehabilitación total de la glorieta, en la que se van a invertir 10 millones de pesos.
La semana pasada hablaba Ricardo Camarena con el director de Obras Públicas, Francisco Ontiveros Balcázar, quien le explicaba toda esta información. De hecho, si usted quiere recuperar esta entrevista completa, ahí la encuentra en la página web notisistema.com. Por lo pronto, este funcionario municipal indicó que en ningún momento contemplan el cierre total de la circulación, además de que se trabaja durante el periodo vacacional precisamente para evitarle dolores de cabeza a los automovilistas. Así es de que no habrá un cierre total. Eso es una muy buena noticia, pero por algunas semanas estarán pues los habitantes de la zona y los automovilistas que circulan tradicionalmente por ahí, pues sujetos a la realización de obras. Eso implica un poco de espera, uh-huh, o tal vez un poco de alteración, simplemente para que tome sus precauciones.
Sí, son 2.100 metros cuadrados de superficie los que se van a intervenir. Habrá banquetas con accesibilidad universal, van a instalar luminarias. Estas nuevas luminarias que tienen iluminación hacia la calle, hacia la zona de peatones, sustitución de redes hidrosanitarias, es decir, las tuberías, cajas de registro, desagües, etcétera. Todo eso en esta zona de Guadalajara para que usted lo tome en cuenta y si puede, pues busque rutas alternas o algunos medios alternativos de transporte para acercarse a sus compromisos o entrar y salir de su vivienda, no se le olvide. También otra nota importante es lo que dio a conocer la Secretaría de Transporte, y es que el proceso de regularización y registro de las grúas ya comenzó, y hasta el día 5 de julio se había formalizado la situación de 98 empresas con en total 506 vehículos en todo el estado. La norma técnica para el servicio de grúas se publicó en septiembre de 2023 y al arranque del registro, las primeras empresas fue en el mes de octubre, pero siguen recibiéndose expedientes para que más compañías puedan tener como dados de alta sus vehículos para que puedan ofrecer el servicio de grúa dentro de las nuevas lineamientos o normas que establece este reglamento. De las 98 empresas, hay que recordar, 59 ofrecen sus servicios de arrastre en el área metropolitana y 39 corresponden a municipios fuera de la ciudad. El área de supervisión al transporte incluye como parte de sus inspecciones ordinarias a la modalidad de grúas. Esto quiere decir que en el futuro, y esperemos así sea, finalmente las grúas que operan en la ciudad pues lo hagan de manera regular, que no sean extorsionadores, que no se presten para pues abusar de los usuarios y que a final de cuentas exista un trato respetuoso y digno para las personas. Sí, hay que entender que tiene que haber operativos para retirar los autos mal estacionados o atender a las personas en una falla mecánica o una situación de accidente, pero que no se utilice esta necesidad para lucrar con las personas o aprovecharse, hacer cobros excesivos, 7,000, 8,000, 10,000 pesos, no, por el rastre de una grúa.
Bien, en los próximos días estaremos hablando por otra parte con el regidor Luis Cineros, porque él tiene una propuesta para la regularización de los patines eléctricos. Mucho se ha presionado sobre la necesidad de que también tengan un orden al circular por las calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Parece difícil, como parece difícil meter en cintura a los motociclistas. Yo creo que la mayoría, y no me equivoco, la mayoría viola los reglamentos, sí, los reglamentos de movilidad. ¿Qué va a hacer la autoridad? Es uno de los grandes retos que tendrá la próxima administración estatal, en este caso, que se supone encabezará Pablo Lemus. Es un asunto pendiente, tanto las motocicletas como los patines eléctricos.
Y además los patines se están utilizando ya también como medio para hacer negocio. En la semana pasada, que me trasladé hacia el oriente, como a la 1 de la tarde, por Hidalgo venía bajando una señora, porque era una señora en un patín de esos que tienen asientito, con una caja atrás de color naranja que decía Rappi. Y entonces me llamó la atención porque era una señora y venía muy sentada en su patín, ¿no? Y ahí va para el centro. Doy la vuelta al oriente, para no meterme al centro, rodeo por acá, por Analco, y al salir por La Paz, en la otra ciclovía, la veo que ya venía con otro pedido, pero era para arriba, para Federalismo. Entonces, todo, como que en toda la zona centro se está moviendo, y ya no usa bicicleta o moto, ya trae su patín y va haciendo sus repartos de comida. Yeah. Así es.
Pues está bien, ¿no? Okay.
Sí, 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 muy bien. Pero el asunto es que cada vez va evolucionando más, claro, el uso de los patines, y hay que ponerlos, sí, en orden, ¿no?
Lo importante es eso, que esté reglamentado el asunto.
Así es.
Porque, ¿a poco no se te antoja a ti andar en un patín?
Sí, por supuesto. Lo que no me alcanza es la cartera para comprarlo, pero sí lo quiero. Y bueno, hoy no es ser operativo en lluvia, la verdad. No es recomendable, sí, no. Pero el resto del año es muy efectivo, ¿no? Cuando hago movimientos, por ejemplo, tengo que ir a veces al colegio acá por la zona de Plaza del Sol y tengo que irme de aquí caminando hasta Los Arcos y en bicicleta hasta la Expo Guadalajara, cambiar de bicicleta y otra vez.
Y así lo haces, ¿verdad?
Así lo hago, pero con el patín sería muy cómodo.
Pues, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Bueno, Angelina Pichardo pregunta si puede repetir, Víctor, la página para hacer la denuncia en línea en la Fiscalía.
Claro, es denuncia en línea Fiscalía del Estado de Jalisco o denuncia en línea FG, la voy a buscar aquí de una vez para que lo puedan anotar. Lo que pasa es que le voy a explicar cómo funciona. Usted le pone denuncia en línea y le va a aparecer una página explicando de la Fiscalía cómo se hace el proceso. Y en el mismo texto de la explicación viene una liga en color azul. Como dice, ¿cómo presentar mi denuncia? Ya está el vínculo completo, que es denunciaenlinea.jalisco.gov.mx. Luego pone en la diagonal, y luego denuncia en línea, -FGE. Pero para que no lo tecle todo usted, simplemente hace clic y entra a una plataforma que aquí le estoy mostrando a Griselda, color azul, sí. Una laptop que tiene tres opciones, extravío de documentos, extravío de placas y extravío de teléfonos. Sí. Usted selecciona, por ejemplo, cuando es la INE y ya solamente acepta que no está declarando con falsedad y comienza el formulario. Una vez que llenas estos datos y describes tu problema, la denuncia se registra. Y
pues me despejaste la duda porque lo primero que se me vino a la cabeza fue pensar que no sería para todos los casos.
Sí, 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 solamente para estos tres que son los más comunes, ¿no? Hoy en lluvia las placas, el extravío de documentos, que es muy común o que te lo roben, y básicamente los teléfonos, porque algunas aseguradoras, sí, pedían, por ejemplo.
Eso te evita, por ejemplo, Víctor, que pierdas todo un día acudiendo a la Fiscalía, claro, a presentar una denuncia.
Y queda registrado.
Y queda registrado, es completamente válido. Así es de que, pues mira, también avanzamos en esto de los trámites.
Sí, sí.
Don Guillermo Santillán Rodríguez, pues como vio que felicitamos a este pequeñito de 2 años, dijo, pues yo también quiero, yo también estoy cumpliendo años.
¿Cuántos cumple?
74.
Ah, bueno. Bueno, muy bien, no importa.
Igual de válido. Felicidades, que tenga un feliz cumpleaños, don Guillermo Santillán Rodríguez, y hay que celebrar.
Sí, le toca comprarse su pastel.
Sí, sexual. Yo creo que los cumpleaños y cualquier cosa que nos implique o nos provoque alegría, yo creo que hay que celebrar, ¿no? Hay que celebrar, sí, la vida, así es de que feliz cumpleaños, y sí, usted cómprese su pastel.
Si usted es de los muy duchos que sabe adivinar lo que quiere el festejado, regáleselo para que lo sorprenda. Si no le atina, dígale, ¿qué quieres? Y déle ese día gusto, y que se dé grasa a la persona.
Sí. fíjate que hay muchas reflexiones respecto a lo que haría la gente, sobre todo le preguntan a gente ya de avanzada edad, ajá, ¿qué hubiera hecho si tuviera la oportunidad de repetir su historia o de, sí, recomenzar su historia? Creo que un común denominador es no haberle dedicado tanto tiempo a mi trabajo y disfrutar más los presentes, ¿no? Hacer las cosas que me gustan, estar con la gente que me quiera y a la que quiero, y bueno, verte tú en el espejo y saber cuáles son las cosas que te hacen feliz.
Pues mira, navegando en internet me encontré una frase que alguien captó del Dalai Lama, que tiene mucha razón, y dice, los hombres pierden la salud para hacer dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente. Sí. Viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubieran vivido. Entonces es una reflexión que te hace entender que hay que aprovechar lo que se tiene en este momento y no estar, ¿no?, pensando, maquinando en el futuro con ansiedad, cuando las cosas mejores están aquí, sí, y a veces cerca de uno, ¿no?
La ansiedad es eso, ¿no? El temor al futuro, estar pensando siempre hacia adelante y no disfrutar los momentos del presente, que además es lo único que tenemos.
Así
es de que don Guillermo Santillán Rodríguez, pues haga lo que le pegue la gana, pero cómprese su pastel y celebre este cumpleaños.
Felicítese, claro que sí. Nosotros lo felicitamos y ya nos vamos.
Nos vamos, pásela muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado desde las 6 de la mañana. Mi querido Víctor, ¿ya desayunaste?
Ya desayuné.
¿Qué?
Pastel con café con leche y una burrita de pierna.
Muy bien. Muy buenos días a todos.